La enseñanza de esta mañana, 1 de Timoteo 6. Vamos a leer versículos del 6 al versículo 10. Para esto voy a pedir que me ayuden. Vamos a leerlo juntos. Ahí en su lugar tendremos la lectura al unísono. ¿Estamos listos, hermanos? Versículo 6 nos dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí reunidos, porque estamos ante la expectativa de recibir tu palabra. Pedimos, Padre, que al escucharla podamos meditar en ella, entenderla, que tu Espíritu Santo haga la obra de iluminación, de entendimiento, de motivación a querer obtenerla y recibirla, Señor, y practicarla. Pedimos, Padre, también que no haya ningún impedimento que esté estorbando para que esta semilla entre a profundidad a la tierra de nuestro corazón. Rogamos, Señor, que también tu nombre sea glorificado como una respuesta de obediencia y de amor a lo que tu palabra nos presenta. Así pedimos, Señor, de tu gracia sobre nuestras vidas y que tu nombre sea exaltado. Por Cristo Jesús. Amén. Estos versículos son unas palabras que Pablo enseña a su discípulo, y lo que podemos ver, hermanos, es un tema en común, un tema que resalta en estas palabras, que desde luego tiene que ver con el pecado de la avaricia. Podemos definir este pecado, podemos definir esta palabra como un afán desordenado de poseer y adquirir riquezas y bienes. Creo que cada uno como ser humano tiene esa expectativa, tiene ese deseo de querer poseer un poco más sobre lo que ya tiene. Pero cuando hablamos de afán, hermanos, decimos que es un sentimiento desordenado, no es equilibrado, es algo más allá de lo que podría ser. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que debemos de tener en verdad mucha precaución con esta clase de deseos, que no son deseos que son legítimos delante de Dios. Algunas veces nos podemos ubicar en personas que, teniendo algo, han después quedado insatisfechas porque querían un poco más. Y realmente así es, hermanos, el pecado de la avaricia. Siempre empieza con un poquito más, un poquito más. Nadie intenta o anhela conquistar y tener grandes cosas o todo un imperio, todo un mundo, pero sí puede pensar en tener un poquito más. Bueno, si esta casa tuviera un poquito más de terreno. Bueno, si este terreno tuviera un poquito más de construcción. Bueno, si esta construcción tuviera un poquito más de muebles. Bueno, si estos muebles fueran un poquito más nuevos, ¿verdad? Y siempre podemos irnos en una línea de estar insatisfechos. En 1 Timoteo, que acabamos de leer, se nos hace una advertencia, hermanos, en el versículo 10. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En esta época que vivimos, hermanos, en esta era, ¿verdad?, en estos presentes años, presente siglo, creo que la avaricia ha sido cada vez más aceptada, incluso practicada, y no los creyentes no estamos exentos a esta clase de deseos. Como bien mencionaba, es uno de los deseos que el corazón pecaminoso, el corazón caído, genera querer un poco más. Pero de acuerdo a lo que vemos, hermanos, ¿qué es la avaricia? Sí decimos que es un afán por poseer cosas. Sí decimos que es un deseo desequilibrado, es un deseo desenfrenado o desordenado. Pero más allá de eso, hermano, la avaricia, debemos de entender que es el estilo de vida insatisfecho. Es una vida insatisfecha. Porque una persona que no está conforme con lo que tiene, ¿verdad?, sino que está pensando en que podría tener más, está deseando y buscando la manera de poder obtener más, entonces no está satisfecho. Cuando usamos esta palabra, satisfecho, decimos que es una persona que ya no quiere algo más, ¿verdad? Tiene lo suficiente. Es la palabra que utilizamos cuando alguien acaba de comer y comió un platillo bastante delicioso, ¿verdad? Y comió algo que le nutrió, que le gustó. Entonces está satisfecho. Por más que alguien le pudiera ofrecer cualquier otra cosa, diría ya no, ¿verdad? Ya estoy bien, estoy completo. Hermano, la vida del creyente puede ser y debe ser una vida satisfecha. ¿Está de acuerdo? La vida de un creyente, de una persona que tiene una relación con Cristo, debe ser una vida satisfecha, una vida plena que no necesita de algo más para tener felicidad. La felicidad es la meta en común. Cada persona buscaría y desearía estar en ese estado, ¿verdad?, de felicidad, de alegría. Lamentablemente, hermanos, como este es uno de nuestros deseos, ¿verdad?, la felicidad. A veces el mundo presenta algunas opciones cómo pudiéramos encontrarlo, pero de acuerdo a la palabra de Dios, describe cuál es la realidad de todos los placeres mundanos, cuál es la realidad de todas las conquistas y todos los logros personales, que aunque tengan algo de alegría, que aunque tengan algo de bienestar, tienen también consecuencias y tienen también limitaciones. Pero cuando buscamos la verdadera felicidad, debemos entender que hay que ir a la fuente de ella. Hermanos, Dios inventó la felicidad. Dios es el autor de la felicidad. Dios es el autor del gozo. Y por lo tanto, Él mismo es la fuente. Y Él nos ofrece lo que verdaderamente puede darnos satisfacción. ¿Cuál es el problema en el cual muchas veces creyentes estamos insatisfechos, aunque estamos conviviendo de la fuente del verdadero placer y del verdadero gozo? Pues muchas veces, hermanos, es nuestra incredulidad. Muchas veces es eso, que aún teniendo delante la posibilidad de tener una vida completa y una vida radiante de gozo, preferimos voltear nuestra mirada hacia otros aspectos u otros objetos que prometen felicidad fuera de Dios. Y entonces podemos ver las consecuencias y la realidad de lo que esto es en verdad. Pero, ¿por qué decimos, hermanos, que la avaricia es un deseo de siempre poseer más? ¿Por qué decimos que la avaricia es una vida insatisfecha? Tenemos que ver algunas realidades, hermanos, y primero lo que estaremos viendo es que la vida, cuando tiene algún afán, ¿verdad?, desmedido, como el que hemos visto, no podemos entonces estar concentrados en las bendiciones que ya hemos tenido. Muchas veces puede ser que nuestra mente está tan afanada y tan ocupada por las cosas que queremos o las cosas que no tenemos, y hemos dejado de ver a Dios obrando en otras circunstancias, en otras esferas de nuestra vida mucho más enriquecedoras. Cuando hay logros, hermanos, cuando hay bienes, cuando hay avance, cuando hay prosperidad, el corazón sí experimenta felicidad. Pero cierto es que muchas veces teniendo todo esto, no hay una felicidad completa. Y pudiéramos pensar en algunas personas que han logrado muchas adquisiciones y muchos bienes y muchos logros, y cómo sus vidas después decrecen, ¿verdad?, y carecen de moralidad, de principios, de valores familiares y, desde luego, qué decir de valores espirituales. Hermanos, debemos entender que la avaricia es una falsedad de satisfacción que se presenta en la vida. Hay pensamientos obsesivos cargados de una fuerte imaginación de querer poseer cierta clase de ropa, ciertos artículos personales, vivir en cierto fraccionamiento, en cierta residencial. Muchas veces esos pensamientos, hermanos, es producto de nuestra naturaleza caída, pero también está un poco más motivada por los medios, ¿verdad? Medios de comunicación que conocemos bien. Todo aquello que vemos en la televisión, en el internet, desde luego que tiene un trabajo, ¿verdad?, de publicidad, un trabajo de mercadotecnia, y llegan a promover los productos como necesidades para que la persona, una vez que los adquiere, pueda entonces experimentar felicidad. Así que las cosas materiales, hermanos, llegan a idealizarse en la mente, llegan a idealizarse en el corazón. Y entonces pudiéramos pensar, yo sería más feliz si tuviera esta ropa, yo sería más feliz si tuviera este objeto, yo sería más feliz si tuviera esto, si tuviera aquello. Y al no tenerlo, pues hay amargura y hay enojo. Pero la avaricia, hermano, es comparado en la Biblia con otro pecado, un pecado que desde luego es el principal pecado que el Señor pone como enemistad. Vamos a Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Colosenses 3:5. Y no perdamos Primera de Timoteo, regresaremos en un momento. Bien, ¿lo tenemos? Leamos juntos, dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bueno, la idolatría es un engaño, se presenta como alguna figura o algún personaje que tiene alguna supuesta deidad, al menos así era la idolatría en el tiempo pasado. Pero la avaricia también engaña a la mente. Le atribuye a las cosas materiales cierta validez que no posee. Disfraza y entonces es como idealiza y atrapa la mente de alguna persona. Decía hace un momento, a veces los medios de publicidad tienen un poco ese el efecto, pero por otro lado, nuestro propio corazón es engañoso, hermanos, y es perverso, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Y con mucha facilidad pudiéramos ser atrapados de todas aquellas cosas que tienen validez, que tienen utilidad, pero es una utilidad limitada, ¿verdad? Es una validez condicionada. No es ese idealismo que a veces la imaginación crea, ¿verdad?, sobre cada aspecto de la vida material. Y entonces, en vez de presentar las cosas materiales como eso, únicamente lo que son cosas materiales, pueden presentarse las cosas, los objetos, como el método para alcanzar la verdadera felicidad. Ahora, hermanos, la avaricia genera una vida insatisfecha, dijimos primeramente, porque siempre quiere más, siempre quiere un poco más. Esa es la condición de la avaricia. Lo que tiene, siempre se quiere más. Y a veces, en ese sentido, hermanos, en ese sentimiento que pudiera existir en nuestro corazón, las cosas que Dios nos ha dado, que son las que necesitamos, que son las cosas con las cuales podemos participar, podemos servir, podemos agradarle, no las tomamos en cuenta y no las valoramos. Porque siempre puede haber ese deseo de querer más y de querer más. Y entonces, hermano, ¿qué pasa cuando una persona no está satisfecha? Pues hay ingratitud. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay ingratitud. Ocasión, recuerdo que visitamos a unos niños en un lugar un poquito marginado y habíamos llevado un pastel para una niña que cumplía años. Y pues emocionados, ¿verdad? Nosotros decíamos, va a estar muy contenta esta pequeña, ¿verdad?, que no tenía pues muchos recursos. Y llegábamos con el pastel y la niña se enojó, ¿verdad? Dice, no, yo no quería ese pastel a mí no me gusta. Pero, ¿sabe cuál era, hermano, la razón por qué hubo esa reacción? La niña tenía en sus manos un folleto de unos pasteles así bien gigantescos y monos, ¿verdad? Ahí como presentaciones. Entonces, ella en su mente estaba soñando un tipo de fiesta diferente. Entonces, hermano, imagine, si la mente humana está idealizando y está imaginando las cosas que no son reales muchas veces, y Dios nos da lo que necesitamos, y nos da tantas bendiciones, y nos da tantas muestras de amor, pues sabe, hermano, por estar cautivado con esos pensamientos imaginativos, ¿verdad?, de esos pensamientos falsos, entonces hay ingratitud. Imagina hasta dónde llega el pecado, ese pecado de querer supuestamente un poco más. No hay satisfacción y no hay gratitud. Dios puede darnos muchas cosas. Bueno, a veces Dios nos ha dado tantas cosas y estamos seguros que más de lo que merecemos. Dios nos provee de buenas amistades. Dios nos provee de un trabajo, ¿verdad? Nos provee de salud muchas ocasiones y de tantas cosas, pero una persona atrapada en el afán de la avaricia no puede comprobar lo bueno que Dios está participando en su vida. No puede ver a Dios obrando en su ser, porque está cautivado, porque está atrapado con falsas ideas sobre supuestas necesidades. Así que, hermano, ¿cómo está su corazón esta mañana? ¿Cómo podemos nosotros despertar cada día y cuando vamos, antes de salir a trabajar, decimos a Dios gracias por las cosas que ya tenemos? Decimos a Dios gracias por el trabajo que Dios nos permite desempeñar. ¿O hay una queja? ¿Hay un corazón ahí que está inquieto, atrapado, molesto, porque quisiera tener más? Las necesidades son reales, hermano. Desde luego que cada uno de nosotros tiene necesidades. Todo ser humano tiene necesidades. Pero hay necesidades que son reales. Y hay necesidades que son inventadas por nuestro corazón pecaminoso y engañoso. Y aquí la palabra de Dios nos dice cuáles son las necesidades reales. Primera de Timoteo, capítulo 6. Las necesidades reales se resumen en el versículo 8. Lo leemos juntos, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bien sencillo, ¿verdad? Teniendo sustento y abrigo, dice, ya con eso debes de estar contento. Ah, no, pero a ver, ¿qué marca de abrigo, verdad? Yo quiero saber qué marca es. ¿Qué clase de sustento para que yo pueda tener contentamiento? Hermano, la Biblia nos dice, hay necesidades que verdaderamente son básicas. Hay situaciones que verdaderamente son necesidad. Y si ya esas necesidades son provistas, ya entonces está listo para estar contentos. Pero hermano, si no se está contento con esas áreas que ya fueron provistas, entonces ya hay un corazón infectado por la avaricia que está dominando nuestro ser. No es necesario que conteste, pero quizá en su interior, ¿verdad?, en su meditación, yo quisiera preguntarle, hermano, si usted está contento en el lugar en donde vive, si usted está contento con el trabajo que tiene, si usted está contento con las cosas que Dios le ha permitido tener hasta el día de hoy, y si hay un corazón insatisfecho, entonces debemos poner gran cuidado que la avaricia está tomando parte en nuestro corazón. Ahora, hermanos, la avaricia, sí, es el deseo de siempre poseer más. Es una vida insatisfecha porque siempre quiere más. Pero número dos, también, la avaricia también es una vida insatisfecha porque es un estándar de falsas prioridades. Es un estándar de falsas prioridades. Generalmente busca alcanzar bienes materiales y, hermano, en ocasiones, a expensas de perder otra clase de bienes que son más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso decimos, son falsas prioridades. Hay personas que dicen, bueno, para mí lo más importante es esto, ¿verdad? Y tienen una lista de 5 cosas. Son las cosas que son importantes para él, para ella. Pero, hermano, de acuerdo a la Biblia, ahí están las 5 cosas más importantes. Pero a veces nosotros las invertimos de acuerdo a nuestros propios deseos caídos. Mire, la comunión con Dios, la unidad familiar, la fidelidad, la integridad, la pureza, la amistad, entre otras cosas, son buenos puntos de referencia en los que debemos pensar como prioridad. Pero sabe, hermano, para poseer mayores bienes materiales o grados personales, hay precios que se tienen que pagar. Hay cosas que se tienen que sacrificar. Hay algunos elementos que deben ser sacrificados para obtener metas. Y a veces esas metas, hermano, no son correctas. Cuando se habla de la avaricia, nos referimos por eso que es un engaño. Es un engaño. Cuando dice la Biblia que la avaricia es idolatría, decíamos hace un momento, la idolatría es un engaño. Refleja cuando un corazón está engañado. Una persona idólatra se inclina, se arrodilla ante una deidad falsa, ¿verdad? Se inclina ante una figura que no tiene ningún poder especial. Bueno, hermano, el corazón llevado por la avaricia se inclina, adora, venera, ¿verdad? Ama las cosas que tienen alguna clase de sentido, pero no el sentido que a veces el corazón le da. Y eso es un engaño, ¿verdad? Ese es un engaño. Un engaño que se ha fabricado en la mente y en el corazón. Bueno, pudiéramos preguntarnos, ¿es más importante acumular bienes que el que una familia permanezca unida? Yo creo que eso pudiéramos responderlo con facilidad. Pero a la realidad, muchas veces no es lo que respondemos, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿Que una familia permanezca unida o el cúmulo de bienes materiales? Sería mejor obtener logros por encima de estar sin familia y sin amigos. Bueno, creo que nadie piensa en eso cuando está involucrándose en obtener algún grado personal. Pero, hermanos, decíamos hace un momento, la realidad es que hay cosas que se tienen que sacrificar para poder llegar a esos deseos de avaricia. ¿Y sabe cuál es la realidad? Que una persona que llega a obtener lo que desea, después ya no lo desea, porque ya las cosas cambiaron. Ahora ya no es lo mismo, ¿verdad? Los carros cambian de año en año, de modelo, de forma, ¿verdad? De estilo. Y entonces, pues lo que deseaba el año pasado, ya este año ya no tiene ese deseo. Las cosas tecnológicas también son sofisticadas cada vez más y van perdiendo su valor. Sería una buena decisión ganar muchas cosas y perder el alma. Desde luego, ¿verdad? La Biblia nos dice esto, advierte esto. Sería correcto tener objetos y marcas, pero no tener a Dios de una manera activa en nuestras vidas. Vamos a 1 Timoteo nuevamente. Dice en el versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí nos dice otra vez, ¿cuál es el progreso de seguir estos deseos contaminados, ¿verdad? Los que quieren enriquecerse, hay un sentido natural, hay un efecto natural. Dice, caen en tentación, caen en lazo, en codicias necias y dañosas, y hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aquí nos explica, hermano, otra vez, ese sacrificar, ese exponer, ese quitar algunas cosas importantes por buscar los deseos personales, los deseos de la carne. Dice, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nos dice también, hermanos, Mateo 6, 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjese cómo esta palabra de Jesús, cuando está hablando a los suyos, dice, no te afanes por nada, ni por la vida, ni por lo que vas a comer, ni por lo que vas a beber, ni siquiera por lo que vas a vestir. Hay prioridades, hay cosas que son más importantes que otras. Y hermano, y eso es lo que el cristiano debe tener, una mente entrenada, un corazón entrenado para comprender que hay cosas más importantes que otras. Aquí Jesús está enseñando, No es la vida más importante, ¿verdad?, que la comida, que el alimento. Y no es el cuerpo más importante que el vestido. Estas preguntas, desde luego, que no implican respuesta. Son afirmaciones a modo de pregunta para crear conciencia, crear reflexión. Hermano, ¿con cuánto cuidado estamos nosotros administrando, por ejemplo, nuestro cuerpo? Hablando de que es el templo del Espíritu Santo. Dice, es más importante, hermano, el cuerpo que la ropa. Y a veces puede ser que tengamos una idea equivocada. Personas pueden ocuparse mucho por tener una ropa adecuada, ¿verdad? O una ropa que sea llamativa probablemente. Pero de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, el cuerpo es más importante que la ropa, ¿verdad? La vida es más importante que la comida. No hay manera, no hay pretexto, no hay justificación para que nuestro corazón esté experimentando afanes en este mundo. Solamente, hermano, cuando hay afanes en nuestra vida, está revelando que tenemos prioridades torcidas, que nuestras prioridades están alteradas, están descompuestas. Por eso, una vez más, cada creyente debe tener buenas prioridades de acuerdo a la palabra de Dios. Y aunque el alimento y el vestido, hermano, son necesidades básicas del ser humano, todavía Jesús menciona cosas más importantes, ¿verdad?, que es la vida y el cuerpo. ¿De qué serviría una persona, hermano, que no goza de salud, tener cierta clase de ropa, pero no tiene salud, ¿verdad? Yo creo que lo lógico sería, bueno, pues lo que vas a invertir para comprarte la ropa que tú quieres, pues quizá lo inviertas para la salud, porque ¿de qué servirá vestir muy bien si tu salud no es buena, verdad? La codicia, hermano, no presenta deseando cosas básicas, ¿verdad? La codicia rara vez se va a manifestar deseando comida o deseando algo con que cubrir el cuerpo, ¿verdad? No, la avaricia busca posición, busca adquisición de más objetos y bienes materiales. Y hermano, entendamos una cosa, ¿por qué la avaricia es tan dañina? ¿Por qué es querer más, aunque sea un poco más? ¿Por qué es tener los estándares de prioridades en desorden? Porque debemos entender una cosa, hermano, la avaricia no solo despierta el deseo de poseer algo. Hay algo más detrás, ¿verdad? Cuando Adán y Eva fueron tentados, un autor decía, ellos no fueron tentados solamente a comer. Ellos no fueron solamente tentados a probar lo que físicamente era ese fruto. ¿Qué fue lo que la serpiente disertó ante Eva para convencerla y atraparla y seducirla? Le dijo, mira, el día que tú comas de este fruto, serán abiertos tus ojos y vas a poder discernir entre el bien y el mal, y vas a ser como Dios. Bueno, realmente el deseo de posición, realmente el deseo de independencia de Dios, es lo que a Eva le atrajo para que ella pudiera probar de ese fruto. Y bueno, sabe que cuando la avaricia, la codicia se manifiesta en nuestras vidas, no es meramente un objeto. Muchas veces es lo que el objeto puede supuestamente representar o conseguir en la vida misma. A veces las marcas de cualquier objeto tiene una descripción, ¿verdad? Ciertos autos pueden tener la idea de mayor posición económica, ¿verdad? O de mayor placer o otras cosas, igualmente la ropa. Hay ropa que puede provocar, ¿verdad? O puede resaltar el cuerpo. Hermanos, no solamente es porque son cosas. No solamente la avaricia no se presenta para que deseemos las cosas básicas, sino que hay algo más allá que busca generar posición y, bien importante, hermanos, independencia de Dios. ¿Qué pasa porque una persona quisiera tener todos los placeres en su vida y tantos logros y tantos deseos, hermanos, para beneficio de su ego personal, para satisfacción de su ego personal? Y entre una persona puede obtener y desear más, más se puede deslindar de su dependencia con Dios. Pues, hermano, la avaricia es idolatría, ¿verdad? Es un afán desmedido. Hay deseos ocultos que el Señor revela en su palabra. Cuando consideramos cuáles son las prioridades correctas, hermanos, tenemos que reconocer algo importante. Todo empieza con Dios. Todo empieza con Dios. Él es el creador. Él es el sustentador. Él sustenta la vida. Por eso nuestros pensamientos y nuestro mayor anhelo debería ser siempre estar en una buena relación con Él. Sin embargo, es poco probable que esta sea la prioridad mayor debido a nuestro corazón caído, hermanos. La familia es una prioridad, ¿estamos de acuerdo? Es una prioridad importante después de nuestra relación con Dios. Pero también es posible, hermanos, que una mente engañada puede una persona, supuestamente por quererle dar lo mejor a su familia, puede terminar destruyéndola. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no lo hace, hermano, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Dios es lo mejor, ¿verdad? Dios es lo mejor. A unas personas que se afanan y renuncian y se apartan de las cosas importantes, dicen, quiero darle lo mejor a mi familia, hermano, pero lo mejor es presentarles al Señor. Es poder compartir el Evangelio y poder enseñar la instrucción, esos principios para que un niño, un joven no se aparte del Señor. Pero si lo mejor se refiere a cosas materiales, hermano, no solo no se está proveyendo lo mejor, sino que se está poniendo en riesgo la integridad de la familia entera. Se debe considerar, hermanos, cómo la avaricia genera una vida insatisfecha. Dijimos al principio, porque tiene un deseo de poseer más. Dijimos como segundo punto, porque presenta un estándar de falsas prioridades. Y quiero decir número tres para terminar, hermanos, la avaricia genera una vida insatisfecha porque los bienes materiales al final no son lo que prometen ser. ¿Está de acuerdo? Los bienes materiales al final no son lo que prometen ser. Y vamos a ese ejemplo, hermanos, que conocemos bien. A Génesis, por favor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 13. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Este pasaje nos presenta, ¿verdad?, esa prosperidad que había llegado a mano de Abraham con su sobrino Lot, que ya no podían morar juntos, dice la Biblia, ¿verdad? Era tanta su prosperidad, era tanta su aumento, que entonces Abraham le dice a Lot, escoge un lugar, ¿verdad?, y tú irás a ese lugar y ahí yo iré al lado contrario. Versículo 10, la elección de Lot. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Dice, alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Bueno, Lot escoge cuál es el lugar que él quería para su familia. Y escoge un lugar abundante, escoge un lugar próspero y prometedor. Y en efecto, Lot se enriquece y prospera en demasía. Pero lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es cómo era la condición de aquella sociedad a la cual Lot escogió apartarse. Versículo 13, lo leemos juntos, de ahí Génesis 13:13. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Bueno, y lo más probable es que Lot lo sabía. Lot sabía la condición de aquellos hombres. Bueno, y si no lo sabía, creo que al poco tiempo pudo haberlo descubierto. Pero, ¿qué motivó a Lot quedarse en ese lugar? la prosperidad visual que él había contemplado cuando tuvo la elección. Bueno, sacrificó la vida espiritual propia y de su familia. Sacrificó los valores que su familia pudo haber aprendido en el lugar por aquella imaginación, por aquellos deseos materiales. Nos dice ahí, ¿verdad? Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, dice, en gran manera. Nosotros sabemos cómo la historia se desarrolla y Jehová trae juicio hacia estas ciudades, exterminándolas con fuego, ¿verdad? Por la depravación que este lugar tenía y todos los pecados que se cometían ahí. Un lugar, en verdad, tan lleno de maldad y de perversión y de vicio. Pero vemos cómo Lot tuvo la oportunidad de salir y no quería salir. Hermano, ¿cómo terminó Lot con su familia? Su esposa convertida, ¿verdad?, en estatua de sal. Y Lot teniendo relaciones incestuosas con sus hijas. Quería lo mejor quizá para su familia, pero obtuvo lo peor. O podemos decir, quedó sin familia. Y pudiéramos ver cómo el pecado trasciende en la descendencia de estas generaciones. Que los hijos, ¿verdad?, de Lot con sus hijas fueron los peores enemigos del pueblo de Israel, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Y hermano, todas las decisiones que tomemos en el presente van a afectar grandemente el futuro. ¿Está de acuerdo? Lo que usted decida hoy tiene mucho que repercutir el día de mañana, para bien o para mal. La Biblia nos advierte, ten cuidado con la avaricia. Ten cuidado de poner tus ojos, ten cuidado de poner tu confianza y tus deseos en esos objetos que si tienen algo de utilidad, no es para dimensionar su utilidad, ¿verdad? La Biblia nos enseña, cuidado, porque son lazos, dice, ¿verdad?, que te atrapan y que ya no escapas y que muchos hombres se hunden en destrucción y en perdición, porque es la raíz de todos los males, la avaricia. La Biblia nos advierte, hermanos, de tener sabiduría y sensatez al momento de vivir, al momento de elegir. La Biblia nos anima a tener en principio que si hay algo con lo cual debemos estar contentos es con lo básico, teniendo sustento y teniendo abrigo. Se puede estar, hermano, feliz, se puede estar gozoso teniendo lo más sencillo en la vida. Desde luego que sí. Porque entonces, hermano, ¿cuál es la fuente de felicidad? ¿Los objetos? ¿O en verdad es Dios el objeto de la felicidad? Vemos a David en los Salmos con cánticos, hermanos, de júbilo, de gozo, ¿verdad? Demuestran, reflejan que había una buena relación con Dios. Y lo vemos adorando y lo vemos manifestando su deseo por Dios. ¿Sabe, hermano? Ese es el resultado de una persona que tiene comunión constante con Dios. Que ha encontrado en Dios su tesoro, su valía, su satisfacción. No importa en dónde esté. Ahora, hermano, usted sabe que cuando David escribió muchos de estos salmos, estaba oculto en cuevas. Estaba exiliado en lugares desérticos, intentando escapar de mano del rey. Muchos no fueron escritos en el palacio cuando la opulencia estaba ante sus pies. No, cuando había más sencillez, cuando había más necesidad, su corazón estuvo más lleno de júbilo. Porque entonces la relación con Dios fue real y fue total. Hermano, nuestra felicidad no depende de las cosas materiales. No depende de nada que sea físico. Nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestro contentamiento, nuestra firmeza depende de nuestra relación que tenemos con Dios. Nos dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay cosas, hermano, que supuestamente te enriquecen, pero al final te causarán tristeza. Al final que lo tienes, al final que lo pruebas, te ocasionará tristeza. Pero la bendición que viene de Jehová, no hay tristeza con ella. Es pura, es total es completa. No hay decepción al final. No hay tampoco engaño. Salmo 16:11 nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta mañana, hermanos, llevémonos este texto que aprendimos en 1 Timoteo 6:6. Dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué bueno, hermano, es estar contentos. ¿Está de acuerdo? Es muy bueno estar contentos. Bueno, y sabe, estar contentos es bueno. Y qué bueno es cuando ese contentamiento está junto con la piedad. No es un contentamiento logrado por una satisfacción carnal. Es un contentamiento logrado por nuestra relación con Dios. Y la lógica que expresa en Timoteo dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, lo material es con lo material, se queda con lo material. Bueno, pero la felicidad que el Señor provee es una felicidad que trasciende. No son momentos, no son lapsos de alegría. Es una felicidad que trasciende y permanece en el corazón del creyente, que busca su satisfacción en Dios, que prueba a Dios, que se anima en el Señor y su relación está creciente con Él. Invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites de culto, de cántico, Señor, de comunión. Gracias, Padre, porque tú nos muestras la dulzura, la satisfacción, el gozo que es estar en tu presencia. En verdad que no hay ningún objeto ni término comparable a la experiencia de vivir bajo el abrigo de tus alas, de vivir, Señor, bajo el toque de tu mano, del abrazo, del amor que tú desprendes hacia cada uno de los tuyos, hacia cada uno de nosotros. Sin embargo, Señor, reconocemos que nuestro corazón, afectado por el engaño y la caída, busca muchas veces su satisfacción en cosas temporales, en objetos, en cuestiones y momentos que son vanos, que su utilidad es limitada. Padre, permite en nosotros que haya la sabiduría espiritual. Danos el discernimiento para escoger lo correcto, para que entre escoger lo bueno, todavía escojamos lo mejor, teniendo una mente renovada, teniendo un corazón deseoso de compartir comunión contigo. A la vez pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas y las malas decisiones o malas prioridades que pueda existir. Tú lo examinas todo, Señor, tú lo conoces todo. Y mientras estamos orando, mientras estamos en silencio, cada quien reflexionando con el Señor, si usted ha reconocido la necesidad de cambiar sus prioridades, la necesidad de buscar esa comunión con el Señor, de buscar salir de esa trampa, de las cosas materiales, de los afanes, del desgaste, ¿por qué no toma un momento a solas allí con el Señor para pedir de su presencia, del buen entendimiento y del gozo por tenerlo solo a Él? Padre, así te damos gracias y pedimos que tú sigas haciendo la obra en nuestras vidas, que tu nombre sea enaltecido, sea puesto en alto cada día desde nuestro corazón, Señor. Así lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.